Buenos días a todos. Vamos a tomar nuestras Biblias a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos a empezar en como el versículo 21. Mientras empecemos en nuestro estudio de esta mañana, queremos dar las bienvenidas a todas nuestras visitas. Sabemos que hay varias familias que están aquí en la ciudad por nuevos bebés que nacieron. Nos regocijamos con esos niños. Estaremos a otros que no están aquí, que están viajando mientras están buscando un lugar con clima un poco más caliente. Esperamos que esos hermanos y hermanas puedan regresar con nosotros. Pero que estés aquí para ver a familia o eres de la comunidad. Te queremos dar la bienvenida aquí en esta mañana. Queremos hablar en esta mañana acerca del concepto bíblico de piedras de tropiezo. En Números 21, vemos que Dios, el pueblo de Dios, tenía un tiempo de gran victoria. Empezando en el versículo 21, ellos le ofrecen a los amoritas, mientras están entrando en la tierra prometida, le ofrecen de solo pasar y a los amorreos y hacer una impresión mínima, dice el versículo 21. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciéndole: déjame pasar por tu tierra, no nos desviaremos ni por campos ni por venidos, ni beberemos agua del pozo, iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado sus fronteras. Él está diciendo: escucha, si nosotros no estamos buscando problema, solo queremos tomar un corte aquí por las cosas de los reyes. Sí, hay 2 millones de nosotros, pero no vamos a comer su comida, no vamos a beber sus aguas. Y ustedes dicen: espérense, ¿hay cuántos de ustedes? No. Ustedes no van a pasar por aquí. Bueno, esa fue la decisión equivocada, porque Dios obviamente va a llevar a su pueblo elevada victoria. Y a través del resto del capítulo 21, ellos tienen una batalla destructora donde Israel totalmente domina. Ellos totalmente vencen a los amorreos y reciben todo. Toman sus ciudades, sus recursos, toman todo. Bueno, después tú llega el versículo 33 de Números 21. Y van y fueron por el camino de Basán. Y Og, el rey de Basán, fue con todo su pueblo para batalla. Y no, va de la misma manera. Entonces, seamos que estemos viendo el capítulo 21 con Seón, o versículo 33 con Og, nadie puede vencer a los israelitas por su gran Dios, a causa de su gran Dios. Bueno, después del capítulo 22, tú tienes un rey llamado Balak. Y quiero que se pongan en los zapatos de Balak por un momento. ¿Tú no conoces ese pueblo? Pero tú he visto su fuerza destructiva, tú he visto cómo su Dios lo está librando. Y tú no vas a poder altarlo, tú no vas a poder eliminarlos, pero lo que quieras hacer es en verdad neutralizarlos. Tú quieres hacerles a ellos ya no más una amenaza, si tú no lo puedes parar y totalmente lo puedes eliminarlos. Pero para hacer eso vas a tener que saber algo acerca de ellos. Tú vas a necesitar que alguien esté por dentro, que en verdad esté familiarizado con su Dios y con sus prácticas religiosas, porque no es como que tú puedes tirar una lanza hacia ellos, que tú necesitas algo para que su Dios, que le estaba bendiciendo con estas victorias militares, deje bendiciéndolos. Y entonces tú en verdad no vas a encontrar un traicionador, tienen demasiado victoria para buscar a alguien que lo va a traicionar, pero puedes encontrar un experto que sabe algo acerca del pueblo de Dios, los israelitas. Entonces, en el capítulo 22, lo que Balak hace es que él busca al experto Balaam. Solo lean los primeros 6 versículos del capítulo 22 conmigo. Después salieron los israelitas y acamparon a las llanuras de Moab, al otro lado de Jordán, fuerte de Jericó. Y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo antes los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamera todo lo que hay alrededor, de como el buey lame la tierra del campo. Y en aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, y dijo: mira, un pueblo salió de Egipto, y cubren la superficie de la tierra, y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Balak está buscando por un experto para ayudarle a neutralizar a estas personas. Entonces, él le pregunta primero por una maldición. porque Balaam tiene esta reputación que cuando él da una bendición, que el Dios que él adora, el Dios que él sirve, deja que esa bendición llegue. Entonces vayan al capítulo 23 y en el versículo 25. Capítulo 23, en el versículo 25, hay una historia que viene de aquí a allá. Tú puedes estudiar acerca de eso. Yo sé que Eric está enseñando una gran estudio de números, no quiere robar su material. Vayan, escuchen su clase. Pero mira el capítulo 23, versículo 25. Después de que él trataba de maldecir el pueblo, no va de la manera que Balac quería. Entonces Balac le dice a Balaam: de ninguna manera lo maldigas ni lo bendigas. Entonces él trata una vez más en el capítulo 24 de pronunciar una maldición. Mira el capítulo 24, versículo 10. Han visto tres diferentes series de sacrificios. Después en el capítulo 24, versículo 10, sabe, la última vez, cuando no funciona, la ira de Balac arde contra Balaam y palmoteando junto. Él es el rey y el invitado acá, y todo lo que él quería es cierto tipo de maldición y no está sucediendo. Él está muy frustrado con esta situación, tienen mucho temor, están muy estresados. El hombre que pensaba que iba a ser tan útil para él, no en verdad le tiene éxito. Pero vayan al versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Después de tres veces de que Balaam ha pronunciado una bendición, Balaam dice en el versículo 14: ahora mira, voy a mi pueblo, pero ven y te advirtiere lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Entonces ven conmigo, Balac. Yo traté de maldecirlos, pero Dios lo ha hecho en bendición. Dios traté de maldecirlo tres veces, pero Dios lo hace en bendición. Eso no es lo que te va a dar lo que tú estás buscando. Entonces vamos a sentarnos y yo y tú vamos a hablar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, nos da cierta vista a lo que era esa conversación, a lo que involucraba esa conversación. Él dice: yo tengo algunas cosas contra ti. Tienen algunos ahí que mantienen la enseñanza de Balac, a quien enseñó a Balac, que le enseñó a Balac a poner tropiezo antes los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Lo que vas a encontrar si tú sigues el libro de Números en el capítulo 25, que esto es lo que vemos. En número 25, ellos son llamados a venir a esta gran campo de idolatría y Dios está muy molestado y Dios envía una plaga dentro de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tropiezan. Porque Balaam, cuando no lo podía maldecir, él le dijo a Balac: es de esta manera que tú lo puedes neutralizarlo. Es de esta manera. Tú jamás vas a altar a Dios, pero es de esta manera que tú puedes hacer que Dios deje de bendecir a su pueblo. Entonces, yo quiero que tú pienses por un minuto, ¿qué hubieras dicho tú? Si tú le tienes que decir a alguien, es de esta manera que tú neutralizas a los cristianos, hay demasiado de ellos para totalmente eliminar, pero es de esta manera que tú lo vas a poder distanciarlo de su Dios. Es de manera que tú lo vas a disrumpir. Me pongo a preguntar, ¿qué le diría? ¿Qué diría Satanás? Cuando Satanás nos mira a nosotros, dice: ok, Jesús ha sido resucitado de entre los muertos, su reino va a permanecer para siempre. Yo totalmente nunca lo voy a eliminar su reino, pero puedes por lo menos casarlo a ellos que tropiecen. Noten las dos cosas al fin del versículo: de sacrificar a ídolos y de practicar inmoralidad, actos de inmoralidad. Yo puedo sumar las piedras de tropiezo que aquí están estas personas y que nos sacan o nos quitan en cinco palabras. Aquí están nuestras piedras de tropiezo: conexiones mundanas y corrupción moral. No va a tropezar cada vez. Si tú puedes hacer que un cristiano que aumenten sus conexiones mundanas, solo va a ser un poco de tiempo antes de que ellos tropiecen. La idea total de una piedra de tropiezo es que si tú podías ver qué tan peligroso era, si tú podías ver la amenaza a ti, tú hubieras caminado alrededor de ella, pero tú no en verdad ve que te va a causar a tropezar, tú no en verdad aprecias el peligro que está ahí en esa piedra de tropiezo y entonces tú tropiezas sobre ella. Si Satanás puede hacer que los cristianos aumenten sus conexiones mundanas, vamos a tropezar. De hecho, va a llegar a esta corrupción moral. Mientras ellos fueron llamados aquí en el libro de Números, esto es lo que dice la Biblia, Números capítulo 25. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Balaam de Peor y se encendió a la ira del Señor contra Israel. Ellos fueron invitados a tener una conexión mundana y lo llevó a su corrupción moral. Tiempo. Esa es la historia de las Escrituras. Esta es una de las tácticas de Satanás que él quiere usar. Él sabe la esperanza que nosotros tenemos. Él sabe las esperanzas que nosotros tenemos. Él sabe que él jamás va a poder eliminar a Cristo. Pero Satanás va a trabajar de tiempo extra para llamarnos y para invitarnos al mundo. Y puede ser una variedad de cosas que nos alejan de Dios. Puede ser la aplicación más recién en tu teléfono, pero no tiene que ser algo nuevo. Puede ser la tradición más antigua de las edades, solo para alejar a las personas a un base cultural de la religión en vez de algo espiritual y dada por Dios. Nuevas cosas y cosas antiguas son usadas por Dios para hacer una piedra de tropiezo para nosotros. Y entonces lo que yo quiero hacer es de entrar en Números un poco, de mirar lo que Dios quiere que su pueblo sea, las bendiciones que Balaam actualmente pronuncia, para que podamos ser reinvigorados, para mantener nuestros ojos sobre Dios y después mirar cómo Jesús usa esta frase de alejarnos de estas conexiones mundanas y la corrupción moral, que como quiera son una amenaza a nuestra fe del día de hoy. Entonces, venga conmigo de nuevo a Números capítulo 23. Números capítulo 23. Cuando Balaam empieza a bendecir el pueblo de Dios, es la visión de Dios por su pueblo. Dios está escribiendo lo que Él quiere que ellos sean y lo que Él sabe que ellos pueden hacer. En el capítulo 23, en el versículo 9, Él dice: este es un pueblo que mora aparte y no será contado entre las naciones. ¿Ve qué tan diferente es que la piedra de tropiezo de las conexiones mundanas? Mi pueblo es separado. Mi pueblo es aparte. Cuando tú miras, Rey Balak, y tú llegas a estos lugares altos de Baal, y tú ves esta multitud de estas personas aquí, entiende que ellos no se unen, ellos no quepan, ellos no son como las otras naciones que tú conoces, ellos moran aparte, ellos no son contados entre las naciones. ¿Tú sabes que eso es lo que Dios quiere para ti en tu vida? Que Dios quiere que tú seas llamado, que seas separado, que seas único y puro y santo. Es un atributo fundamental de lo que es andar con Dios. Este es el ser separado. Pero note un poco más. En el capítulo 23, en el versículo 21, Él sigue para decir: Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En Él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Cuando Balak miraba a estas personas, ellos estaban desorganizados. ¿Sabes? Tú tienes a Moisés, tú tienes a Aarón, tú tienes a sus sumos sacerdotes, números, ok. Estoy un poco más allá, pero tú tienes esta estructura. Lo que él no ve es el sistema mismo política que las otras naciones tienen a su alrededor. ¿Quién es su rey en este punto? Bueno, no tienen un rey. No tienen Saúl o David o Salomón en este punto, en números. Pero Dios está diciendo, sí hay un rey. Cuando tú miras este pueblo y esos son separados y son apartes, no lo vea como que se están faltando un rey. Eso es lo que tenemos que recordar hoy. Miren alrededor. Tenemos diáconos, tenemos ancianos, tenemos evangelistas, tenemos maestros, tenemos voluntarios. Pero nosotros tenemos un rey. Y nuestro rey se sienta en el trono de los cielos. Y como su pueblo, nosotros siempre tenemos que recordar qué tan grande es nuestro rey, que él es más allá que todos los otros reyes, que él es totalmente puede llevarlo en victoria en el capítulo 21. ¿Por qué sería diferente en el capítulo 22 y 23 o el 24? Miren y vean que ese es un pueblo que son protegidos por el rey, que hay un júbilo de un rey en sus multitudes. Ellos son un ejército poderoso. Muerden en esa lección acerca de peleando la buena batalla de primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Cuando nosotros como quiera somos ese pueblo que somos llamados a pelear la buena batalla. Vayan un poco más. Miren el capítulo 22, el versículo 22, disculpa, el 23-22. Dios los sale de Egipto, Él es por ellos como los cuernos del búfalo. Lo que Balak estaba diciendo en el capítulo 22 era, es como un buey. Y se parece que esa misma imagen de un buey ahora se está siendo usado en el capítulo 23 para decir, sí, piensa de ese buey ¿Por quién son esos cuernos? Esos cuernos es para la protección y el beneficio del buey que lo tiene, que lo está saliendo de su cabeza. Es para él. Es para su gloria. ¿Sabe lo que el Señor es? El Señor es como esos cuernos para el buey. El Señor es su protección. El Señor es aquel que está diciendo, no lo molestes, te va a molestar. El Señor es aquel que es la parte que intimida. Dios quiere que nosotros sepamos su fuerza. No lo molestes o lo va a sentirte mal. O te vas a arrepentir. Miren el capítulo 24, versículo 6. Como esto. Cuando Dios mira a su pueblo, esto es lo que Él ve. Son como valles que se extienden, como jardines juntos al río, como aloes plantados en el Señor, como cedros juntos a las aguas. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Bueno, Él nos está mostrando que ellos están llenos de bendiciones, como un valle largo. Tú puedes mirar ese valle y ver las cosas maravillosas que están creciendo mientras ellos tienen la lluvia que va a correr en el valle. Ellos están llenos de bendiciones. Y mientras tú ves el pueblo de Dios, ellos tienen que ser este grupo atractivo que están diciendo, sí, yo quiero eso, sí, yo quiero ese tipo de familia, sí, yo quiero ese tipo de estabilidad, yo quiero ese tipo de esperanza, yo quiero ese tipo de amistad y de amor. Tenemos que ser como un valle. Dice que son como jardines bajo la cerca del río. Tenemos que ser personas que son frutíferos, que están complaciendo a Dios, siendo frutíferos. En este versículo que Jesús tiene en mente, en Juan capítulo 15, 16, cuando Él habla acerca de piedras de tropiezo, acuérdense el tener que llevar frutos de este jardín. Hay personas que están sanando y que están curando en tiempos de dolores. Son como el aloe. Ellos sabían que el aloe era de beneficio en esos tiempos de dolores, y son únicos porque Dios lo hizo de esa manera. No cada planta no hace eso de la manera que Aló lo hace. Y no cada grupo de personas, no cada comunidad es para sanación y restauración en tiempos de dificultad. Pero el pueblo de Dios sí lo es. Y esos cedros poderosos son poderosos. Están ahí, son lugares de fortaleza. Eso es lo que Dios ve cuando Él ve a su pueblo. Porque Él hace la lluvia que venga el valle. Él provee los nutrios del río. Él es el don de sus plantas. Él es las aguas que estos cedros, de los cuales estos cedros beben. Es un énfasis que Él es su Dios. Y lo que Balaam está haciendo es tratando de quebrantar esa conexión entre Dios y su pueblo con estas piedras de tropiezo. Vayan a Levítico por un momento. Cuando la Biblia empieza a hablarnos acerca, en verdad, siendo estas personas que Dios, a la cual Dios nos está moldeando y que Él quiere que seamos, y protegiéndonos esas piedras de tropiezo. Levítico capítulo 19 está lidiando con cómo tú tratas a las otras personas. En particular, en Levítico 19, en esta porción, está hablando de cómo tú tratas a otras personas que quizás sean vulnerables. Entonces, si tú miras el versículo 13, a los que trabajan durante el día, ¿cómo se voy a tratar a los que trabajan durante el día? Bueno, lo voy a pagar por su trabajo, alto trabajo. En el versículo 14, ¿cómo trato a alguien que no pueda ver? Alguien sin vista, o alguien que no pueda oír. Él dice en Levítico 19, versículo 14, que tú no maldicerás al hombre sordo. ¿Por qué? Él no te puede oír. No, es porque es cruel. Es porque es malo. Es porque no debe de ser hecho. Yo soy el Señor y yo lo oigo. Yo soy el Señor y yo lo vi. Y cuando tú tomaste ventaja de alguien, de una posición de debilidad, yo no soy complacido por eso. Entonces no lo hagas. Versículo 14. Ni pondrás un obstáculo delante de los ciegos. No lo hagas. O sea, tú puedes imaginar un número de hermanos jugando trucos los unos sobre los otros, poniendo como, ¿sabes?, algo en el cuarto donde se pueda tropezar, o alguien donde quiera que alguien se tropiece y que se caiga. Él dice, sí, eso es divertido entre sus amigos, pero tú jamás harías eso una persona ciega. Eso es simplemente cruel. Esta lengua que nos estás instruyendo, que debemos mostrarle reverencia a Dios por tratando a otros con amor y con compasión, especialmente tratando a personas que son vulnerables con amor y con compasión. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de esto? Jesús tomó un niño, alguien que todos hubieran reconocido como alguien que es vulnerable, alguien que en verdad no entiende la manera en la cual el mundo trabaja. Y en Mateo capítulo 18, Él toma este concepto del Antiguo Testamento, de esta piedra de tropiezo delante de los ciegos. Él dice, no hagan eso. No tomen un niño vulnerable y lo causen a ellos de tropezar. Capítulo 18, versículo 5. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que colgaran un cuello de la piedra en un molino que se mueve, de la que se mueve en el asmo y que se ahoga en el profundo mar. Ha del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús está hablando de piedras de tropiezo espirituales y tomando a alguien que quizás no tenga el conocimiento bíblico que tú tienes, que quizás no tenga la madurez que tú tengas, y poniendo algo delante de ellos, que ellos en verdad no pueden ver el peligro en eso, y después ellos tropiezan, y su fe está debilitada. Él hace una aplicación personal en el versículo 8 y en el versículo 9, pero bien en el versículo 10 de nuevo, asegúrense que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 5 y en el versículo 10, él está hablando acerca del niño ambas veces. En Levítico, el punto era, es que aunque el sordo no escuche, que el ciego no vea, Dios amamente escuche y ve. Y el punto en el versículo 10 de estos ángeles es que de nuevo, Dios es el testigo. Dios ve lo que está sucediendo a aquellos que son vulnerables. Y hay una conexión ahí. Si tú vas a Juan capítulo 16, por favor, puedes ver que Jesús usa esta frase de nuevo, específicamente con sus discípulos. Juan 16, versículo 1. Estas cosas, tenemos que ver lo que está diciendo. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Jesús está mirando a sus discípulos. Él está diciendo, yo sé que ustedes tienen el don de vista, el don de oír, pero ustedes como quiera que estén en una posición donde pueden tropezar. Entonces, hay algunas cosas que son muy importantes que yo estoy cubriendo antes de llegar a la cruz, antes de hablar, de regresar al cielo. Y si tú sabes estas cosas, ellos te van a proteger. Ellos te van a ayudar a no tropezar. ¿Qué es bueno? ¿Qué son estas cosas? Bueno, es todo el capítulo 15. Y no voy a leer todo el capítulo 15. Tienen una lección sobre eso el último año. Puedes encontrar eso, pero quiero mostrar algunas cosas. Miren el capítulo 15 y por favor miren conmigo el versículo 4. Capítulo 15, en el versículo 4. ¿Qué nos mantiene de esas conexiones mundanas y la corrupción moral? Bueno, versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el zarzamiento no puede dar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Somos llamados en los primeros 11 versículos que tenemos que mantenernos cercanos a Jesús, tenemos que mantenernos cercanos a sus mandamientos. Cuando nosotros nos separamos, cuando nos hacemos la distancia de aquellos, vamos a tropezar. Necesitamos esa vital para ser las personas fructíferas que Dios tenía la visión ahí en el libro de Números. Miren el versículo 12 y el versículo 17. Versículo 12. Y ese es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Versículo 17. Y esto le mando, que se amen los unos a los otros. Esta porción entera es hablando acerca de amándose profundamente, de la extensión de los sacrificios de Jesús como un gran amigo, iba a entregar su vida, que él iba a estar dando su vida por nosotros, y que él quiere que eso sea un modelo de nuestro amor. Si nosotros no estamos haciendo esos sacrificios, si no, esas relaciones, si no estamos mirándonos con ese amor sacrificial, bueno, inevitablemente vamos a hacernos en piedras de tropiezo los unos a los otros. Y después miren el versículo 19 conmigo. El versículo 19 nos tiene en esto. El versículo 19 nos dice que si tú eres del mundo, el mundo te amaría, pero porque no eres del mundo, pero yo te elegí del mundo, por esto el mundo te odia. O sea, si bajas al versículo 26 y 27. Cuando el ayudadizo venga, cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Yo creo que le está diciendo que tienes que estar en la palabra. Esta palabra que el Espíritu está trayendo está en la palabra, porque el versículo 19, tú no eres del mundo. Yo te llamé y te elegí del mundo. Puedes ver cómo Balaam, instruyendo a Balak, que le inviten a ellos a estas adoraciones de idolatría, de invitarlos a la fornicación. Que eso estaba disrupiendo todo lo que Jesús nos mandó a hacer, que esto nos mantiene de tropezando. Balaam tomó una decisión horrible de consolar a Balak. Balaam aconsejó a Balak a quebrantar esos cuerdos. Entonces yo quiero que tú te examines en esta mañana. Voy a darte cuatro cosas en las cuales debes de pensar y la lección es tuya. Tienes una piedra de tropiezo delante de ti y quizás un lugar de ceguez que no puedes ver qué tan peligrosa en verdad lo es. Hazte esta pregunta en esta mañana. ¿Estoy yo suprimiendo mi conciencia para seguir la multitud? Balaam sabía que cuando Balak lo invitó que esto era problema. Y Dios al principio le prohibió de yendo, pero él quería estar con el rico y los poderosos. Entonces le roga a Dios, por favor déjame ir, por favor déjame ir. Dios envió un ángel, yo no creo que debes de ir. Y él como quiera quiere ir. Balaam sabía, y hay tantas veces que antes de nosotros tropezamos en una piedra de tropiezo, hay algo en nuestra conciencia que está diciendo, yo no sé de esto. Esto va a ser una situación de alta presión. Esto no se siente bien, pero lo suprimimos. Porque estamos interesados en las cosas del mundo. Y yendo hacia adelante, nos atropezamos. Tenemos que estar preguntándonos, ¿estamos poniendo atención a nuestra conciencia? En segundo lugar, estoy escondiendo mis conexiones de otros cristianos. Es las conexiones mundanas que nos llevan a la corrupción moral. Me pongo a preguntar, si tú tienes amigos que tú hubieras estado avergonzado de introducirme a mí, a ellos. Bueno, yo no quiero que este amigo conozca a mi predicador. No, eso sería extraño. No. Me pongo a preguntar, si tú estás con personas que algo regular están haciendo cosas que tú estás diciendo, bueno, yo no necesariamente estoy haciendo todo lo que ellos hacen, pero yo no quiero que mamá y papá conozcan lo que ellos están haciendo. Me pongo a preguntar si tú tienes conexiones con personas que tú no siempre miras los detalles y yara, siempre lo que está pasando aquí y tu cónyuge no sabe alguna de las cosas de esas conexiones. Si tú tienes que esconder cosas de las personas con las cuales te está pasando tiempo y tus amigos cercanos, bueno, ya tú tienes la primera piedra de tropiezo, ya tú tienes una conexión mundana y solo va a ser un poco de tiempo antes de que venga la corrupción moral. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, 33? No sea engañados, malos compañeros corrupten buenas morales. Piensa de esta pregunta y esta me quebranta el corazón. ¿Estoy rechazando alternativas piadosas? Es muy extraño a mí cuando tú tienes cristianos que están tratando de elegir un lugar donde puedan ir para disfrutar tiempo de recreo con sus amigos y ellos tienen cientos de restaurantes en la cual puedes ir, pero en vez de ir a un restaurante van a una barra. ¿Por qué hiciste eso? No hay nada mal con estando con personas que te gustan pasar el tiempo, pero ¿por qué elegiste ir a la barra cuando hay tantas otras alternativas? Me molesta cuando estamos eligiendo entretenimiento y podemos ver una película que estaría bien y hubiera sido de ánimo, hubiera sido no podemos reír juntos, pero en vez de hacer esa opción, elegimos como la película más violenta, la película que usa el nombre del Señor en vano, ponemos esa opción de entretenimiento donde habían otras opciones disponibles. No lo entiendo. Tú vas a cualquier lugar de vestidos, puedes comprarte un vestido de boda y hay cientos y cientos de vestidos de boda de elegir. Y a veces son cristianas que eligen el vestido que muestran el más piel, que está cortado más bajo. ¿Por qué es que estamos eligiendo esas cosas cuando hay alternativas disponibles? ¿Por qué es que elegimos esas cosas que el mundo regularmente escoge y que celebra, cuando hay tantas otras opciones a nuestro alrededor? La razón en la cual dice algo acerca, es porque dice algo acerca de nuestro corazón, dice algo acerca de nuestro carácter. No estamos rodeados demasiado, fuimos invitados por el mundo para hacer estas conexiones. Y no nos va a llevar a un lugar bien. Vamos a caer, está pidiendo Felipe, pero diría cualquiera de esas cosas, sea el entretenimiento, mi vestidura, esta cosa tan grande, ese es el punto entero de una piedra de tropiezo. El problema grande de eso es que no es obvio al principio. El problema no es obvio al principio, hasta que estemos en el piso sangrando y hasta que esa relación con Dios sea corrompida, destruida. Tenemos que preguntarnos, ¿qué piedras de tropiezo está poniendo Satanás delante de mí? Cosa número 4. Me destaco de aquellos que buscan la santidad, cuando las personas están buscando algo que no es de este mundo, como vimos en Números 22 y 23, estas personas que no eran como el resto de las naciones, si nosotros estamos buscando a alguien que está sirviendo en su vida, un rey, que no es un rey de este mundo, un rey que permanece para siempre desde el cielo, ¿me notaría alguna persona de siendo diferente? ¿Me notaría alguien de estando diferente y de buscando esas cosas que son buenas y que son justas? ¿Sabe? Como una iglesia, nosotros somos diferentes por no teniendo una facilidad de recreo. Somos extraños. Solo tenemos como un lugar de adorar y un lugar de estudiar la Biblia. Eso nos hace un poco extraño hoy. Pero es una buena manera de ser separados, porque estamos buscando cosas espirituales. Podernos ser apartados como aquellos que podemos contar y ayudar a alguien cuando están luchando. Podemos ser diferentes de aquellos que hablan la verdad aun cuando es diferente de decir. Podemos ser diferentes como aquellos que buscan la Biblia por nuestras respuestas. Tenemos que ser aquellos que somos diferentes por aquellos que están buscando por la santidad. Yo creo que en mi prédica yo no uso la palabra siempre tanto como debo hacerlo. Pero déjame decirle, las conexiones mundanas siempre llegan a la corrupción moral. Jesús nos dijo que vamos a estar en el mundo, pero no del mundo. Y Balaam estaba trabajando para ayudar al rey Balak y hacer piedras de tropiezo delante del pueblo de Dios. Y no piense que Satanás se ha adelantado. Él como quiere está tratando de hacer piedras de tropiezo delante de nosotros. Entonces nosotros tenemos una opción diferente. En vez de hacer conexiones mundanas que nos llevan a corrupciones, no podemos decir que hoy yo voy a elegir a Dios, que hoy Él es primero. Y Él no simplemente va a ser primero hoy, sino Él va a ser primero de ahora adelante. Hasta que yo me muera, yo voy a pasar el resto de la eternidad poniéndole a Él primero. Y yo voy a fijar mis ojos en Él, para que yo pueda decir no a esas invitaciones del mundo. Yo me pongo a preguntar si alguien aquí en hoy que quiera morir al viejo hombre, que quiera confesar su fe en Jesucristo, de ser sepultado con Él en el bautismo y de en verdad poner a Dios primero. No simplemente hoy, sino por el resto de tu vida. Es la mejor opción que te puedes elegir para habitar en el amor y la gracia de Cristo. Si te podemos ayudar en ese compromiso, pues no te adelantes. Venga mientras nos pongamos de pie a cantar el himno que fue elegido.